Periodismo por periodistas con Margarita Michelini.
Bueno, volvemos a nuestra conversación con Gabriel Pereira, periodista de Radio Sarandí, su programa en La Mira, BTV, y también columnista en Búsqueda. Estamos en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Bueno, seguimos conversando, Gabriel. Sí. En tu Twitter, sí, dice, la prensa es el enemigo.
La frase de Richard Nixon.
Ah, ¿y qué quieres decir con eso? Ahí no dice que es de Richard Nixon,
no dice,
en el Twitter.
Yo lo copié, creo que capaz que abajo, y no lo vi.
Ahí te hubiera formulado la pregunta de otra manera.
Bueno, y la prensa para el poder es el enemigo. Porque el poder, al poder, digamos, se le oponen otros poderes, como las corporaciones, pero reivindican las corporaciones, reivindican sus intereses particulares. El periodismo no. El periodismo, cuando molesta al poder porque le saca información, no beneficia a nadie en particular. Aunque un día te tilden de blanco, otro día de colorado, otro día de frente amplista, vos un día informás de un gobierno, otro día informás de otro, y lo que le estás dando es información a la gente. Le estás transmitiendo el poder de la información a la gente para que la gente tome decisiones.
Claro, los medios no son corporaciones también.
Sí, está bien. Son corporaciones desde el punto de vista empresarial, y necesitan la libertad de empresa para funcionar. Pero nosotros somos empleados y nos basamos en otra libertad, que es la libertad de prensa. Entonces es inevitable. ¿Es inevitable o no? Ahora ya no es más inevitable. Hace unos años era inevitable trabajar en una empresa para hacer periodismo. Hoy vos podés hacer periodismo totalmente independiente y ser un medio vos mismo con todas las herramientas que Internet te da.
Pero eso no te asegura un medio de vida necesariamente.
Hay gente que se ha conseguido en medios de vida. Acá es un mercado muy pequeño, pero gente en otros países con prestigio ha abierto su página web y tienen avisadores y gente que le financia. Es posible hacerlo. Posible es. Pero es cierto lo que vos decís. Sí, los medios son corporaciones y ahora las plataformas se han convertido en enormes poderes. Pero
cuando,
¿no?,
dicen yo soy independiente, ¿no? Yo trabajé en redacciones acá y en Argentina, poco tiempo, pero lo trabajé. No es necesario censurarte para condicionarte en un medio.
Total.
El lugar que te ponen o que
Totalmente.
Te sacan, lo que te pagan.
Totalmente. No me gusta a mí decir que hago periodismo independiente, ¿viste? No me gusta a mí decir eso. No me gusta ningún adjetivo del periodismo. Yo hago periodismo con libertad. Con la libertad que puedo. Ningún valor es infinito. Todo tiene una limitante. Hasta por nuestras propias capacidades estamos limitados. Hasta por nuestra propia autocensura, en fin, por un montón de cosas. A mí no me gusta calificar al periodismo, ¿viste?
Vos decís, salvo mentiras sabiendas también en Twitter,
sí,
cometí casi todos los pecados que un periodista puede cometer. La mayoría prescribió. Pero antes decís que nunca mentiste a sabiendas, que ese es el pecado que no cometiste.
Sí.
Entonces, de los pecados que cometiste, ¿cuál podés contar ahora que prescribieron?
Bueno, pagar por información, por ejemplo. Algo que no se debe hacer. No se debe pagar por información.
¿Y sacaste de tu bolsillo o de la empresa?
Una vez saqué de mi bolsillo y otra vez de la empresa. Y pagué porque sabía que la información era buena. Porque las fuentes eran buenas, no es ese que llega a la redacción y te dice te vendo esto, pues no, eran fuentes que eran buenas, pero en ese momento por distintas circunstancias me pedían dinero. No se paga por información, no hay que pagar por información, porque ahí el interés del que la está ofreciendo es bien claro. Hablábamos antes de gente que te informa porque tiene determinado interés político. Acá no, acá es la plata y por la plata te pueden ofrecer cualquier cosa. No se paga y yo pagué.
¿Y valió la pena en ese momento? ¿Sirvió esa información que tuviste?
Sirvió, sí. Sí, en un caso era, no sé si te acordás del accidente del Valiente.
Sí, me acuerdo, sí.
Con una cantidad de marinos, varios marinos muertos,
sí,
¿te acordás?
Sí.
Bueno,
sí.
Había debate sobre qué había ocurrido y pude acceder a las comunicaciones radiales, la transcripción de las comunicaciones radiales entre el buque y la tierra en ese momento.
Claro, y ese delito prescribió, sí, el hecho, el pecado no es delito. Tú como periodista podés hacer eso si querés. No es un delito.
¿Qué cosa?
Pagar por información.
No es un delito. Es un pecado periodístico, digamos.
Claro. Pero vos en ese caso tenés la misma obligación de proteger a quien te dio esa información.
Sí, tengo.
Claro.
Tengo, sí.
O sea que se escuda esa persona.
Sí.
O sea, tengo, no solo está transcrito.
Tengo una obligación ética, ya que violé la ética por un lado, tengo lo mismamente la obligación ética de cuidar mi nombre.
Sí, es complejo eso, ¿no? Porque uno a veces. El tema es que si se envicia, si la cuestión se envicia y se vuelve.
No, es muy complicado, no hay que entrar en ese camino.
O sea que vos ahora.
No lo hiciste más. No, lo hice dos veces y no lo
hice. Rezaste unos cuantas Ave Marías y Padres Nuestros. Algún otro que se pueda contar, porque son jugosos los pecados. Dan más rédito que las buenas obras.
Sí, lo que pasa es que el otro es más complicado de contar.
Entonces está bien, dejamos por ahí. El otro tema ahí interesante es la entrevista a Amodio Pérez, que yo lo quiero mencionar. No para entrar en el fondo del asunto, sino porque lo curioso fue que Amodio no te llamó a ti y terminaste siendo tú el que lo fuiste a entrevistar.
Sí.
¿Por qué no lo entrevistaron al resto de los colegas? ¿Qué es lo que te parece? Yo tengo una opinión, pero no me están entrevistando a mí.
No. Él le había mandado cartas a muchos lugares. Desconfiaban de las cartas de él y no tenían cómo comunicarse con él, más que las cartas. Nosotros no nos había mandado cartas él. Y un pibe, Diego, un pibe muy joven, en la redacción dijo, y acá es interesante el poder de la internet, ¿no? Dijo, ¿y por qué no le pedimos que nos responda? Le colgamos en internet unas preguntas para que Amodio nos las responda. Y yo dije, lo que pasa es que si publicamos eso nos van a responder 1000 Amodios, ¿no? O sea, todo el mundo sabe de Amodio. Lo que sí podemos hacer es exponer. ¿Qué pregunta le haríamos a Amodio si lo tuviéramos presente a Amodio? ¿Qué pregunta le haríamos? Que era una forma de tirar un gancho, de tirar una botella al mar para ver si alguien.
Ustedes pusieron una pregunta cualquiera.
Hicimos una serie de preguntas cualquiera que si tuviéramos a Amodio le haríamos esas preguntas. Y al otro día de mañana me llama.
Por teléfono.
A la redacción y diciendo: nadie me dio bolilla y ustedes fueron los únicos que fueron al frente con él.
O sea que tú tenías en ese momento por lo menos un buen equipo en El Observador y había buena comunicación con los colegas y
era abierta, teníamos la Secretaría de Redacción, estaba en el medio de la redacción, los muchachos venían y hablaban con nosotros, las reuniones de
estabas jefes, de secretario vos ahí.
Sí, ya. El secretario de redacción, las reuniones de jefes se hacían detrás de un vidrio que cualquiera entraba. Para mí la circulación de la información en una redacción es fundamental, pero fundamental es eso de encerrarse los jefes atrás de una puerta. No funciona.
Y ahí te fuiste a España.
Y ahí me fui a España, sí, me fui a España, todo un operativo de inteligencia allá, un misterio en el aeropuerto para encontrarlo, porque él tenía miedo que los Tupas fueran a matarlo.
Está
y
ahora
tal.
Acá, Amodio.
Sí, está acá, sí, se quedó acá finalmente.
Sí, fue una. ¿Y fuiste criticado por eso? Porque hay mucha gente piensa, me han dicho a mí alguna gente que viste que te dice, oh, tú que sos periodista, que lo conoces, a vos o a cualquiera, sí. Que tú tenés más bien una afinidad con. Al que criticas más a este gobierno que a los gobiernos anteriores, cosa que yo creo que no es así, pero bueno.
No, yo entiendo de dónde viene esa percepción. Y viene de que yo me he tratado de especializar desde el año 90. En temas de seguridad pública, de crimen organizado. Y entonces, en ese aspecto, yo fui muy elogioso de la gestión Bonomi y muy crítico de esta. Y ahí, por ese lado, es que me califican
pero
a mí como
gente
apista.
Pero tú ya estabas, claro, capaz que no tenías responsabilidad, pero ya sí, ya tenías responsabilidad cuando estaba Stirling.
Stirling fue, estuvo hasta él, hasta el 2005.
Claro. Y tú ahí.
Y sí, yo ya estaba. Y yo tenía muy buena relación con él. Yo tenía muy relación con él. Y pienso que fue un muy buen ministro del Interior. Porque manejó la comunicación como pocos la han manejado. Vos ibas y le decías a Stirling, la cosa está horrible. No, horrible no. Está espantosa, te decía él. No salía como estos que salen a defender que está la seguridad pública, está mejor. ¿Cuál es la medida para saber que está mejor? ¿Que bajaron la rapiña un 10%? Por Dios. Vayan a la periferia a ver cómo vive esa gente. Entonces, era un tipo que manejaba muy bien la comunicación, Stirling. Y el segundo gobierno de Sanguinetti es el comienzo de un proceso de saneamiento de la policía que termina con el último gobierno del Frente y que este gobierno lo
con
tira
el,
abajo.
El gobierno, los tres gobiernos del Frente trabajaron, tú decís, para sanear la policía.
Sí. No, el gobierno de Sanguinetti trabajó para señalar a la policía, el de Valle trabajó para señalar a la policía, el de Vázquez, el de Mujica y el de Vázquez.
Y tú en este no ves lo mismo.
Borraron a todos. Borraron de un plumazo a gente que tenía 25 años. Nosotros, los periodistas, tenemos informantes, estas fuentes, ¿verdad? Los policías también tienen fuentes e informantes, acá y en el exterior. Acá puede haber contacto con la DEA institucional. Pero también está el oficial que llama a su amigo en la DEA y le dice, che, John, ¿qué información tenés sobre esto? Así nos fabramos toda la burocracia. Bueno, todo ese conocimiento fue borrado de un plumazo. ¿Por qué? Porque este gobierno pensaba que la policía que había era una policía frente amplista. Es no entender nada.
Es eso con la Rañaga.
Con la Rañaga, sí. Con la Rañaga. La Rañaga no tenía idea nada, Margarita. Pero no te lo digo porque él me lo dijo a mí. Porque yo tuve una conversación con él unos meses antes de que asumiera. No tenía idea de cómo funcionaba la policía. Y así no fue, y así está siendo. Y va el próximo gobierno, sea de la signo que sea, una de las tareas que va a tener en seguridad pública es reconstruir la ética, la moral de esta policía.
Ahora, estás diciendo información muy, muy polémica, porque justamente se decía que la policía lo respetaba, la Rañaga, ¿no? Y tenía como liderazgo.
Sí, es verdad. Porque él hizo algunas cosas desde el punto de vista de actitudinal que de pronto Bonomi no había hecho. Eso es cierto, pero no significa que la policía fuera respetable. Porque los jefes de policía del interior fueron elegidos por los caudillos locales. Volvieron a ser lo que eran los jefes de policía de la antigua. No fueron elegidos
los caudillos políticos.
Sí, los caudillos políticos. A ver, de los 19 que eligieron en el principio, 10 los tuvieron que sacar. De los cuales 6 por irregularidades. Y del número 1, el número 2 y el número 3 de la policía, el 2 y el 3, el 3 procesado, imputado por el caso Astesiano, Berriel, el Ferreira, el número 2, renunciado e investigado por el caso Astesiano, el número 1, Diego Fernández, con una foja de servicio con más manchas que un dálmata.
Con ese es lo que yo leí la nota que hiciste de opinión, sí. De opinión e información, las dos cosas. Sí. Y tú podés, se puede pensar que cayó por tu actitud o por tu trabajo.
No, no. Acá no te dan bola, Margarita. Acá vos podés sacar la foto. Mirá, es verdad. No.
Porque tú hiciste una denuncia muy fuerte en octubre del 2022.
Mirá,
y cambiaron a la policía en febrero de 2023.
Hay tres jefes de policía que cayeron por información que yo divulgué. Eso es así.
Pero no estos.
Pero no estos.
Eso fue en gobiernos anteriores.
No. Tres en este gobierno. Tres jefes de policía que cayeron por información que yo divulgué. Pero el caso de Diego Fernández, no. Pero aparte lo volvieron a contratar, Margarita. Lo sacaron.
Está de asesor.
Es asesor. Y vos viste lo que yo cuento ahí.
Sí, lo leí tú.
O sea, vos te pedás que después de
tener... ¿Tenés miedo, Gabriel? ¿Has sentido miedo?
Y sí. Me amenazaron de muerte... Policía técnica detectó que la llamada salió de una celda del penal de libertad, donde había un narco y un homicida.
Eso supe, pero después cuando te hicieron seguir fue este jefe.
Este jefe, sí. Sí. Este jefe tenía influencia sobre inteligencia.
¿Y tú sentís que políticamente tenés respaldo? O sea, ¿el poder político acepta que te tiene que proteger?
No. No, porque vos ves públicamente y hicieron una investigación y dijeron... No fue periodista no fue indagado, no fue investigado porque fueron y le preguntaron a los mismos que me estaban investigando si me estaban investigando. Entonces, si esa es la actitud, vos podés pensar que yo me siento cuidado, respaldado por las autoridades.
En los medios que trabajás, sí.
En los medios que trabajo, sí, pero sobre todo, Margarita, a mí me dijeron, cuando pasó eso, debo reconocer que los gobernantes de la época me dijeron, ¿querés un patrullero? ¿Un patrullero y qué? Al presidente de Estados Unidos lo matan, aunque tuviera la... O sea, si me la quieren dar, me la van a dar igual. O sea, me la van a dar igual. Tengo miedo no por mí, tengo miedo por mi familia. Esa es la verdad. Pero no por mí. Pero no es porque... O sea, tengo mucho miedo. Pero el miedo no me paraliza. Porque si no, no me puedo meter en estas cosas. Y no es porque sea guapo, al contrario, tengo miedo.
Hay otros colegas que están así en esa misma... ¿Tú sentís que hay otros colegas que dan esa pelea por la noticia? Porque en un momento pusiste en alguno de los Twitter, o sea, yo te encuentro un poco más que por mí, sino por una persona muy cercana que sigue mucho Twitter, que estás como a veces como un poco crispado.
Crispado, sí. Mi mujer me lo dice. Y yo he tratado de bajar. Casi
porque no, en la cotidiana es una persona afable.
Casi no tuiteo. Ahora tuiteo informaciones del programa. Casi me he alejado mucho de Twitter. Me parece que es una pérdida de tiempo importante. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Soy muy pasional y me enoja mucho, ¿viste? Me enoja mucho ver lo que está pasando en los barrios de la periferia. Me enoja mucho los chiquilines en la educación. Porque hay. Yo no digo que no se pueda sufrir y conocer la pobreza sin haberla vivido. Pero después que vos viviste la pobreza, hay algunas cosas, como la soledad de la pobreza, que no son tenidas en cuenta por el poder, no son tenidas en cuenta.
Ahora, en los gobiernos frente amplistas, que se suponía que había una mayor sensibilidad para eso, ¿vos sentís que hubo una política distinta? ¿Informaste sobre eso? Porque esa cuestión de que dicen que tú sos como diferente, que yo no lo veo así porque hay mucha gente de izquierda que conozco que al revés, ¿no? O sea, que eso habla de un buen periodista, como que tengan de los dos lados, tú decís, bueno, pero vos tenías mucha afinidad con Tabaré Vázquez.
Muy, muy mucha.
Que no la ocultás, no. Pero en cierta medida, si querés, la gente que no es incondicional del Frente Amplio como si fuera Peñarol, Nacional o Defensor, sino que es crítica, se siente como defraudada por el Frente Amplio porque no logró cambiar la educación.
Exacto,
con el tema sindical.
Exacto. Pero hay que ver las entrevistas que yo le hice a Vázquez y siempre le decía, doctor, usted fracasa. En el tema de educación fracasó. Y dejó un legado importante como el Plan Ceibal. Tuvo que hacerlo por fuera. Tuvo que hacerlo por fuera, ¿no? A mí me da mucho dolor. Y yo creo que las políticas del Frente Amplio no fueron lo suficientemente robustas. Sobre todo en primera infancia, busca, hace un googleo y ve cuántas veces aparece la palabra neurociencia o en la política.
Sí, esos temas, eso está bueno nunca.
¿No? O sea, entre los 0 y los 3 años se define la vida de una persona. ¿Y cuántas veces aparece eso?
Sí, por eso me parece, hoy justo hablaban ustedes con la Nata, él decía que el periodismo argentino ahora era prácticamente opinión. El periodismo argentino, que era un periodismo muy potente, ¿no?
Sí, sí.
Y que
se ha perdido el periodismo.
Tú estás bailando en las dos pistas, ¿no? Sí. Das tu opinión y cuando informás. ¿Te parece que, digamos, desde la restauración democrática hasta ahora, mejoró el periodismo uruguayo en comparación a cómo era antes?
Yo creo que sí.
Antes era un periodismo más bien partidario.
Yo creo que sí. Sí, por eso. Antes era un periodismo partidario. Y en la era posterior a la dictadura fueron aquellos semanarios que jugaron un papel muy importante, pero eran todos semanarios partidarios. Yo creo que el periodismo mejoró. Y hay que ver, yo he ido al archivo, y hay que ver desde la diagramación a la manera de escribir, el periodismo policial, el execrable sujeto, su concubina, el nosocomio y toda esa jerga, ¿no? No, ha mejorado. Yo creo que el periodismo ha mejorado, sí. Pero tiene las limitantes que tiene cualquier otra profesión en Uruguay. Hay grandes ingenieros, hay grandes arquitectos, hay grandes... Bueno, hay algunos buenos, pero no son muchos.
Podríamos ser mejor con la situación que tenemos. Tendríamos que tener unos cuantos millones más de habitantes para que
sin país... duda.
Nuestro problema demográfico. Vos en ese sentido cumpliste con la patria.
Yo cumplí con la patria, pero también te digo, el hecho de ser pocos debería ser una razón para que sus problemas se solucionaran con más facilidad, ¿no?
Bueno, ahí hay que consultar a un demógrafo, me parece que no. Sí. Escúchame, bueno, para terminar, ¿tus hijos alguno les interesa por tu trabajo?
A total, decir, sí.
Para otros rumbos.
Sí, no, se interesan y me dan palo abierto.
Bueno, está bueno eso.
Me dan palo, sí.
¿Pero
sí.
están dedicados al periodismo o no?
No, pero les gusta mucho la política, sobre todo a los más grandes.
Ah, bueno, tenemos un minutito para que me digas algo que no te haya preguntado y que quieras decir. ¿O cómo, si no, cómo te ves en los próximos años?
Mira, Margarita, trabajo desde que tengo 13 años. Si pudiera jubilarme, me iba mañana mismo.
¿A dónde?
A mi casa.
Pero me podrías
iba.
Dejar de
Totalmente.
Escribir.
Totalmente. ¿Sí? El periodismo no me define como persona. Lo que me define como persona son mis afectos, mis hijos, mi mujer, mis amigos. yo podría dejar de hacer periodismo mañana y no lo extrañaría nada.
Bueno, vamos a ver. Eso sería para futurología.
Vamos a ver.
Bueno, estoy muy agradecida por esa entrevista que nos resultó bastante amena, porque a veces uno se alarga mucho y me quedan temas en el tintero. También agradezco a Uniradio y a la Facultad de Información y Comunicación, que es donde anida el hogar de la radio, para poder desarrollar este espacio. Yo digo que está motivado por mi afecto al periodismo, ¿no? Y porque pienso que para una sociedad democrática integrada, que no quiere decir homogénea, robusta y abierta, tenemos que tener medios de comunicación que sean libres, diversos y potentes. Nos vamos a despedir con el tema musical que eligió Gabriel, que es Iluminada, de Fernando Cabrera.
Fue Periodismo por Periodistas con Margarita Michelini.
Uniradio Podcast.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.
Montevideo, Uruguay.